digamos, a partir de todo el affair, entre comillas, de Echevere, de la familia Echevere, y esta situación que se dio allí en el predio en Santa Elena, también fue que se volvió a poner sobre la agenda el tema que tiene que ver con el Diario de Paraná, y en este sentido, trabajadores, extrabajadores del diario, también vienen reclamando desde hace años por su situación, sobre todo porque no han cobrado la indemnización, porque bueno, han denunciado todo lo que tuvo que ver con esta gran institución, entre comillas, que ha sido el Diario de la Ciudad de Paraná. Y este martes, a partir de las 13 horas, también va a haber una convocatoria junto a la comunidad de trabajadoras y trabajadores, donde se va a hacer una asamblea frente a los tribunales para exigir que se haga verdadera justicia en torno de la situación de Dolores Echevere, pero donde estas 85 familias que son de las distintas periodistas y las y los periodistas que trabajaban en el diario también se suman a esta convocatoria. Estamos en comunicación con nuestro querido colega Federico Malvasio. ¿Cómo estás, Fede? Muy buen día.
Hola, Sandra. ¿Cómo andas vos y cómo andan todos?
Bien, acá, siguiendo de cerca esto, contanos un poco para que las y los oyentes conozcan un poco esta situación que viene sosteniendo desde hace tanto tiempo.
Bueno, la historia en esta hipótesis en donde todo tiene que ver con todo, bueno, lo primero que hay que decir es que esta causa de los trabajadores del diario que está en un contexto de vaciamiento de una empresa. Se puso, como vos bien decías en la introducción, de relieve a raíz de lo que fue todo de lo que fueron todos estos episodios en Casa Nueva, en el campo ubicado a un kilómetro de Santa Elena, donde era el viejo paraje El Quebracho, donde estaba la escuela agrotécnica. El primer dato novedoso es que evidentemente la justicia maneja los tiempos mucho mejor que la política. Por la sencilla razón de que una causa por vaciamiento de la empresa SAER, Sociedad Anónima Entre Ríos, que editaba el diario, estaba absolutamente muerta la causa. En menos de 24 horas de haberse producido el desalojo de quienes estaban en ese campo, si se quiere, militantes enrolados en la fila de Juan Grabois, enrolados en el proyecto Artigas, en menos de 24 horas, llamado indagatoria. Llamada indagatoria, como decía, en una causa que estaba absolutamente cajoneada.
Parada, ¿no? Totalmente.
Exactamente parada. Entonces, cuando uno ve que sucede eso, aún pone más sospechas sobre el sistema judicial, que ya es un problema no solamente nacional, sino que acá en Entre Ríos es un desastre. Bueno, esta causa la inicia Dolores Echevere al poco tiempo de fallecer su padre, cuando se empieza a discutir en el seno familiar la herencia, ¿no?, de Luis Félix Echevere, conocido como Saurí Echevere, que bueno, falleció rápidamente luego de una enfermedad, y los hermanos y la madre empiezan a discutir la herencia. Es muy interesante la historia, un poco Jorge Reani cuenta algo en su libro.
Un libro que es, la verdad es que es un documento.
De Saurí Echevere, Dolores queda absolutamente afuera de cualquier conversación familiar, absolutamente afuera. En ese momento, al poco tiempo, el diario se vende, lo compra Walter Grenón, se lo pasa Ramiro Nieto, bueno, una serie de empresarios. En donde ahí se empieza a gestar el vaciamiento de la empresa. ¿En qué consistió este vaciamiento? Bueno, en crear empresas fantasmas para sacar los inmuebles que pertenecían a Sociedad Anónima Entre Ríos, que editaba el diario, y ponerla en esas empresas fantasmas. Cuando Dolores Echevere un día llega para preguntar sobre las propiedades de esa sociedad anónima, de la cual el padre le heredó a todos y tenía 18 inmuebles, se encontró con que no había nada. Uh-huh. ¿Dónde están esas 18 propiedades? En estas dos empresas fantasmas ligadas al mutualismo de Walter Grenón y a Construcciones Paraná, que es una empresa cuando digo fantasma, lo pongo en boca de Dolores, porque así también está en el expediente, en donde, bueno, fueron a parar ahí los inmuebles. Entonces, claro, cuando uno iba a preguntar qué tiene Sociedad Anónima Entre Ríos, la respuesta era nada. ¿Cómo? ¿Y los 18 inmuebles y todo el capital? Ah, eso desapareció, eso no está más. Bueno, ahí ese es el vaciamiento que después termina con lo que ya todos sabemos y hemos contado en varias oportunidades, lo que fue la debacle del diario, lo que fue la caída de un medio tan importante como era el Diario de Paraná, que terminó, como bien decías vos, en el 2018, en mayo del 2018, con el despido de más de 80 trabajadores sin causa, que eso va por otro carril judicial, ¿no? Todos los trabajadores, en los que me incluyo, hemos hecho, por supuesto, las demandas laborales.
Claro, pero, bueno, pero pensaba, ¿no?, también, Fede, que tiene que ver, digamos, con esto como una acción sistemática también, ¿no? Podemos, digamos, si bien son causas separadas, son procesos que van por sus propios carriles, cada una de estas causas, también tiene que ver como cierta metodología respecto de lo que tiene que ver con no cumplir en el tema de una herencia o en no cumplir con trabajadores que fueron despedidos.
Exactamente, hoy nosotros publicábamos unos mails entre Luis Miguel Echeverri y todo su entorno judicial con Walter Grenón, en donde en esos correos electrónicos, que son parte de del expediente, no es que uno esté contando nada fuera de lugar, bueno, el primer punto es que siempre las conversaciones vía correo electrónico, insisto, correos electrónicos que están en el expediente, bueno, aparece Luis Miguel Echeverri, aparece Leonor Barbero, aparece Juan Diego Echeverri y Sebastián Echeverri. Y aparece, por supuesto, Walter Grenón, que era el director, el dueño del paquete accionario. En su momento aparece Viviana Grenón. Nunca aparece Dolores, pero lo más interesante de los correos electrónicos, que hay correos electrónicos del 2010, en donde Luis Miguel Echeverri, en una conversación con Moro, Carlos Moro, un escribano de la familia, hablan de vaciar la empresa. Cuando digo vaciar, lo pongo entre comillas, pues hablan de vaciar la empresa y aparecen advertencias de contadores de la familia diciendo, bueno, tengan cuidado porque no se puede crear una empresa y al poco tiempo que esa empresa tenga tanto capital. Se referían a la empresa Construcciones Paraná, que es la empresa fantasma que arma los Echeverri para sacar los inmuebles de una empresa, la que era la que estaba en la sucesión, a esa empresa fantasma. Entonces aparece un contador diciendo, el fisco va a sospechar, palabras más, palabras menos, el fisco va a sospechar que una empresa sea creada el 3 de agosto y el 4 de agosto ingresen 5 inmuebles. Uh-huh. Bueno, esta es un poco la trama judicial de la estafa y del vaciamiento de la empresa, y es un poco también la historia dramática que vive Dolores Echeverri, que, insisto, no la conozco, nunca hablé con ella. Ella tuvo un primer contacto con los trabajadores, con aquellos despidos en el 2018, en donde se acercó para preguntar cómo había sido todo ese proceso, y ella en ese momento ya estaba, ya tenía información muy, 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 muy detallada de todo lo que le venía sucediendo a ella en la sucesión. A tal punto que la justicia, la mayoría de los medios de comunicación hace 3 semanas hicieron hincapié en el desalojo, que por un lado era bastante bastante esperado ese desalojo del campo Santa Elena, porque bueno, está administrado por un directorio y el directorio es en definitiva quien resuelve lo que se hace en ese campo. Por lo tanto, el desalojo era bastante esperado. En donde no se puso la lupa, y me parece muy interesante, es que en las dos instancias judiciales se habló de una herencia o de una sucesión irresuelta. Uh-huh. Irresuelta. Por eso, en realidad, yo creo que la gran noticia es esa, ¿no? Que la justicia ha dicho todos los bienes de la familia Echeverri todavía no está resuelto.
Hay una frase aquí en uno de los mails que vos estás haciendo referencia, que dice: balance, va a llamar la atención al fisco el crecimiento abrupto del nacimiento de la sociedad, el primer ejercicio. Por tal motivo es que insistimos tanto en hacer todo en blanco, totalmente transparente, tal como haríamos cualquier otra operación inmobiliaria. Esto tomando recaudos sobre lo que estaban produciendo, digamos, que era el vaciamiento, ¿no?, de estas, de estas, de estos bienes.
Exactamente, es el contador Budasov, creo. El contador Budasov que le recomienda a la familia hacer todo en blanco y les advierte, ojo, que la creación de una empresa que al poco tiempo tenga tanto capital inicial es sospechoso. Bueno, es una trama muy complicada de explicar, porque bueno, son todas cuestiones que tienen que ver con lo tributario.
Que se van entrecruzando, ¿no?, las distintas cuestiones. Fede, concretamente, hoy a las 13 horas van a estar entonces todos los ex trabajadores del diario sumándose a esta asamblea allí frente a tribunales.
Exactamente. Bueno, nos hemos puesto en contacto, ex trabajadores del diario, vamos a ir a la puerta de tribunales, por lo menos para verle las caras a quienes nos despidieron sin causa, a quienes fundieron una empresa.
Y todavía no han pagado la indemnización.
Que no pagan la indemnización y que era una empresa que cumplía un rol fundamental en la sociedad, ¿no?
Bueno, Fede, muchísimas gracias. Vamos a seguir de cerca todo este tema y también decir del libro de Jorge Riani, El Imperio del Quijote, que da cuenta de toda la historia del diario y con un montón de detalles que hacen también a esta exclusión, ¿no?, a sacar a las mujeres de la posibilidad de la autonomía y de administrar los propios bienes, como es el caso también de Dolores Echeverri. Muchas gracias, Federico.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo. Era Federico Malvasio, periodista de Página Política, ex trabajador del diario.